Pues muchas gracias a todos. Me gustaría, yo voy a ir platicándoles acerca de los derechos de autor y todas sus características. Y pues, si ustedes tienen alguna pregunta sobre el tema que estemos viendo en ese momento, pues por favor, con toda la confianza, interrúmpanme y lo comentamos. Pues aquí yo les preparé esta presentación y en la cual este artículo 28 de la Constitución, ahí está contemplado los derechos de autor. Este artículo 28 habla sobre los monopolios, pero también a su vez habla sobre si le reconocen a los artistas, artísticos y literarios, pues se les reconocen sus derechos, constitucionalmente hablando. Entonces, a partir de este artículo 28, pues nacen los derechos de autor y después está la ley reglamentaria, que es la Ley Federal de Derecho de Autor y su reglamento, que en estas leyes pues, nos vamos a basar para proteger todos nuestros derechos de autor, que vamos a ver cuáles son todas las figuras y lo que comprende. Por favor. El artículo primero de la Ley Federal del Derecho de Autor nos señala que es la ley reglamentaria del artículo 28, como les comentaba, y asimismo hace referencia a todas las figuras que contempla la Ley Federal del Derecho de Autor. Habla de artistas, habla de autores, habla de artistas, intérpretes, ejecutantes, que estos son los derechos conexos, y, al igual que los editores, productores de fonogramas y de videogramas, organismos de radiodifusión, que son todos ellos son derechos conexos. Al igual, hace referencia a otro tipo de derechos, y son otros derechos de propiedad intelectual. Esos otros derechos de propiedad intelectual son el derecho de imagen, las reservas de derechos, la compilación base de datos, las culturas populares, al igual que el escudo y la bandera que también están contemplados dentro de la Ley de Derechos de Autor, pero no son propiamente derechos de autor, son otros derechos de propiedad intelectual. Aquí es importante puntualizar que no hay que confundir la figura de derechos de autor con todo esto que les acabo de comentar. Los derechos de autor únicamente son obras artísticas y literarias, únicamente. Y hay una, ahorita vamos a ver el artículo donde se contemplan las ramas de los derechos de autor. Únicamente esos son los derechos de autor. Todo lo demás son otros derechos de propiedad intelectual que no tienen, que tienen un poco de relación con los derechos de autor, pero no son propiamente un derecho de autor, porque los derechos de autor tienen sus características especiales que vamos a ver más adelante. Por favor. Este es un resumen de la presente Ley de Derechos de Autor. Su objeto es salvaguardar el acervo cultural de la nación y protege obviamente los derechos. Y los sujetos son los autores, artistas, los que le comentaba, estos artistas, intérpretes, ejecutantes, editores de fonogramas y organismos de radiodifusión son los derechos conexos, que tiene que ver un poco con lo que ustedes hacen en el tema de la cuestión de los organismos de radiodifusión. Y también tiene que ver, pero eso lo vamos a ver, cuestión de los derechos de autor por todo lo que ustedes desarrollan dentro de la programación, así como los programas de radio y todo esto se protegen. Y ahorita vamos a ver de qué forma y qué características deben de tener y cuál es el alcance jurídico de cada una de estas figuras. Por favor. Aquí les puse una definición de lo que se considera derechos de autor. Y básicamente es el reconocimiento que hace el Estado a todo creador de obra artística o literaria. Entonces, obras artísticas, literarias, esto quiero referirme un poquito a qué se debe considerar por obra artística o literaria. Obra artística y literaria tiene que ser un esfuerzo intelectual de la persona y generalmente tiene que ser una persona física. Las personas físicas como nosotros somos las únicas que podemos crear algo, inventar o desarrollar alguna rama del derecho de autor. Las personas morales, pues como tal, como son empresas, no pueden crear un derecho de autor. Aquí en México únicamente está permitido que lo hagan las personas físicas. En otros sistemas jurídicos, como el de Estados Unidos, anglosajón, ahí sí está permitido que una persona moral, una empresa, aparezca como autora de una obra, cosa que aquí en México es diferente, pero digo, cada país tiene su sistema jurídico diferente. Entonces, tratándose de México, únicamente tiene que ser una persona física. Entonces, quiero que quede muy claro, porque luego muchas veces cuando van al instituto nos ponen que, a pesar de que ustedes trabajen para alguna empresa o algún organismo gubernamental, no por eso quiere decir que esta empresa vaya a aparecer como autora. Está bien que se les haya encargado, que ustedes lo hayan desempeñado dentro de sus funciones, pero siempre se les debe de reconocer la calidad de autores, es un derecho moral que le corresponde al autor y ese derecho se le llama el derecho de paternidad, no se pierde nunca, siempre lo tiene vigente el autor, la persona que creó la obra. Ahorita vamos a ver cada una de estas características y qué derechos le va a corresponder a la empresa. La empresa sí tiene derechos, pero y ahorita vamos a ver cuáles son. Esta es otra definición que está contemplada en el artículo 11 de la Ley de Derecho de Autor. Y eso es lo que les decía, autor es únicamente la persona física creador de una obra artística o literaria. Esta es la definición de obra. Son aquellas creaciones originales susceptibles de ser divulgadas o reproducidas de cualquier forma y de cualquier modo. Entonces, todas las obras que ustedes realicen deben de tener al menos estas características de originalidad y que esa obra pueda ser susceptible de poderse divulgar. Si no tiene estas características, no puede ser considerada un derecho de autor. Entonces, hay que tener muy claro esta parte. Digo, yo me imagino que, por lo que me comentaron, algunos de ustedes pues, desarrolla guiones para los programas, para los diferentes programas que transmiten. Y obviamente también hay un formato radiofónico, el cual llevan a cabo a través de las emisiones. Pues, todas estas deben de tener una característica original. Y obviamente pues, lo que sí cumplen es con la parte de divulgación, porque obviamente se puede divulgar esa obra. Entonces hay que tener muy claro que si es un guión, pues obviamente ustedes el guión cuando lo llevan a cabo o lo ejecutan a través del programa, pues lo llevan al pie de la letra. Es decir, me imagino que ponen la entrada en lo que habla el locutor o va a decir X o Y circunstancia, o va a entrevistar a alguna persona, o van a pasar algún reportaje, o algunas entrevistas y demás. Toda esa parte se le considera el formato, es un formato radio de radio. Esos formatos se protege a través de una figura contemplada de derecho de autor y también se puede proteger la cuestión del contenido, que ese sería bajo otra figura y sería una cuestión literaria. Pues habría que ver la parte si tiene una cuestión artística. Si tiene una cuestión artística y de desarrollo intelectual, sería objeto de protección. Es muy importante esta parte, que es la protección automática. Los derechos de autor nace su protección desde el momento que son fijados en un soporte material. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que ustedes tienen la idea en la mente de que van a desarrollar o van a escribir sobre algún guión específico o sobre algún dibujo, algún logo o algo, ustedes lo tienen en la mente. Ahí en la mente únicamente es una idea. Y esa idea hay que llevarla a cabo, hay que materializarla para que ya deje de ser una idea y ya pase a la otra etapa y de ser un derecho de autor, o bien puede ser una obra. Bueno, un derecho de autor a través de una obra. Entonces, ya cuando la llevamos a cabo, es decir, que ya la dibujamos en una hojita, que esa hojita va a ser nuestro boceto, y es bien importante guardar ese boceto porque ese va a ser el antecedente de creación. Es decir, si el día de mañana ustedes llegasen a tener algún problema y que otra persona diga, y que sucede mucho, que diga, no, yo fui el creador de esa obra y diga, no, pues yo también, yo ya lo registré. Entonces ahí lo que en juicio se tiene que demostrar quién fue el primero que en realidad creó esa obra o bien quién es el que está mintiendo. Y para poder acreditar esa circunstancia es un poco difícil. Entonces siempre se sugiere que se guarden esos bocetos, a pesar de que después ya lo lleven y lo hagan ya de forma pues más profesional, más estilizada, que ya quede bonito, pero esa hojita donde lo hicieron, a lo mejor lo hicieron en una servilleta o en alguna hoja sucia, además, digo, ahí fue donde plasmaron ustedes y fijaron su idea. Entonces al fijar su idea en ese documento, ya pasa a ser una obra. Y desde ese momento que es fijada en ese soporte, que papel o bien puede ser en un formato electrónico, computadora o cualquier otro medio, nace un derecho de autor y nace una protección automática que no requiere de que ustedes vayan y lo registren al instituto. Por eso se le llama protección automática. Sin embargo, siempre se recomienda que ustedes realicen el registro. ¿Por qué? Porque al menos pues ya hay una certeza jurídica y está respaldado por una autoridad donde dice, pues sí, efectivamente, esta persona se presentó y solicitó el registro de esta obra con este nombre y exhibe el soporte correspondiente, es decir, exhibe la obra. Entonces, el instituto emite el certificado y le va a dar copia de la obra al autor y el instituto se va a quedar con una para su resguardo. Y ahí en el instituto tenemos un archivo bastante grande donde tenemos resguardadas todas las obras desde 1800 a la fecha. Entonces, es bien importante que tengan este documento, porque ya en juicio van a poder ustedes acreditar quién fue que lo fijó primero. Es decir, el hecho de que ustedes lo hayan fijado en este servilleta o papel, hay pruebas periciales donde se puede determinar cuánto tiempo tiene ese papel, la penetración de la tinta y demás, cuestiones ya más técnicas, donde se podría acreditar quién fue primeramente quien lo fijó, que es la parte más importante, porque a partir de ese momento se va a determinar quién es el que tiene derecho. Entonces, por eso les comento que la parte de la protección automática es lo más importante al momento de crear una obra.
¿Qué tan reciente es la prueba pericial que usted menciona con relación a la antigüedad de un boceto? Le digo porque yo estuve en un juicio de esas características y no me valieron el que yo presentara los bocetos. Lo que me valió a mí es de que yo, bueno, normalmente soy productor de libros y de discos también. Lo que me valió fue las publicaciones en revistas, o sea, la propaganda que yo hacía de los productos que yo sacaba, pero no me valieron esa prueba pericial. Estoy hablando del año 90. ¿Qué tan reciente es esto y qué tanto ha avanzado en la materia? Yo creo que sí es importante. Y por otra parte, ¿cómo se puede comprobar, por ejemplo, la antigüedad de un archivo electrónico? Porque también yo creo que es un dato que es susceptible de tener modificaciones en la fecha.
Bueno, la prueba pericial que yo comento no tiene mucho tiempo, tendrá unos 2 o 3 años que surgió esta prueba. Probablemente las pruebas periciales cada día van mejorándose. Entonces esta prueba no tiene mucho tiempo, tendrá unos 3 años. Digo, en el caso que usted comenta, por eso es importante la fecha de fijación, cuándo fue fijada la obra. Digo, al menos por lo que entiendo que nos platicó, pues se consideró que en esas publicaciones, al menos a partir de esa fecha, se determinó la fijación de la obra. Entonces, a partir de ahí ya había un antecedente registral o al menos un antecedente de que en realidad sí existía la obra y que esa obra identificaba a usted como autor o creador de ese documento. Entonces, por eso fue que a partir de ese momento el juez determinó y darle la razón. Por eso es bien importante la fijación. Cuando la fijamos, la fecha es lo más importante. Lo que se hacía años atrás es que, pues como los autores, hay mucho desconocimiento del derecho de autor y hay mucha gente que no sabe que se puede registrar. Entonces, lo que hacían es que se lo mandaban por correo. Ellos lo acababan de escribir, lo metían en un sobre y se lo automandaban por correo. Entonces ya llegaba el sobre del correo postal. Obviamente ya y no sabría, ese sobre lo dejaban cerrado completamente, y al menos ahí había alguna fecha de cuándo se había recibido, cuándo se había mandado, y al menos a partir de esa fecha se tenía un antecedente de cuándo había sido creada esa obra. Así, como ese ejemplo, pues hay muchos, hay algunos que lo llevaban ante notario y el notario daba fe del documento, de la creación del documento como tal, entonces se amparaba bajo esos documentos. Digo, aquí en México pues tenemos al Instituto Nacional de Derecho de Autor, donde ustedes lo pueden hacer. Es un trámite muy, muy sencillo que vamos a ver más adelante y es muy barato, vale 206 pesos el registro de las obras. Por eso es que les comentaba que es sumamente importante la fijación, cuándo lo fijamos y aparte, porque a partir de ese momento va a surgir nuestro derecho. Tratándose de las computadoras, pues al igual, yo puedo, las computadoras pueden ser manipuladas, pero hay archivos que obviamente cuando uno los crea, se queda el antecedente de quién lo creó. Si está configurada la computadora, quién lo creó, cuándo lo creó, la fecha y la hora de cuándo fue creado. Esa fecha siempre se va a mantener. Lo que puedes modificar es cuándo fue modificado el archivo. Y ahí te va apareciendo las fechas de modificación del archivo. Digo, también hay periciales en sistemas donde te puede determinar cuándo fue creado, aunque puede ser manipulado, claro que sí, pero obviamente a través de estas pruebas periciales el especialista nos podrá decir, y si hay forma de determinarlo, si fue modificado y cuándo fue creado. Pero sí, obviamente siempre se debe de apoyar uno en las pruebas periciales, porque ellos son los especialistas y los expertos en ese tema. Bueno, aquí continuando con la presentación, hablaba de la fijación. Y la fijación pues es todo, toda incorporación de números, letras, signos, imágenes, todo lo que se pueda fijar en un soporte, llámese papel o llámese algún formato electrónico, todo se va a considerar fijación, y esta fijación es la parte importante que yo les comentaba. O ya, o bien, si ustedes están grabando o tienen música y la graban en un disco, pues es una fijación del sonido. Y obviamente hay un derecho también, es un derecho conexo. Si, por ejemplo, tratándose hay obras que no están registradas o no están fijadas, y que en el momento, por ejemplo, si están llevándose a cabo algún programa en los que ustedes participan, y a lo mejor y inéditamente el artista interpreta alguna canción, pues obviamente ustedes estarían, bueno, la radiodifusora estaría fijando en ese momento esa interpretación, y por lo tanto ya les estaría correspondiendo un derecho conexo de fijación, que ya después, o sea, lo podrían registrar, y obviamente la ley les concede ciertos privilegios al haber fijado por primera vez esa canción o esa interpretación realizada por el artista. Entonces, por eso es importante, lo vamos a ver más a fondo. Bueno, este es el catálogo de obras. Todo este catálogo de obras, son, como pueden ver, son 14, y únicamente son las consideradas como derechos de autor. Ninguna otra que no esté dentro de este catálogo puede ser considerado un derecho de autor, puede ser otro derecho de propiedad intelectual diferente, pero únicamente las que son consideradas como obras son estas. En la parte, en la primera que habla sobre la literaria, pues entra todo lo escrito, pero no quiere decir que porque yo escriba algo en algún papel o en la computadora ya quiere decir que ya sea una obra y sea literaria. Yo les comentaba que tiene que tener un desarrollo intelectual, o sea, tiene que haber algo que estemos expresando, algo literario y artístico que tenga esa expresión que estamos realizando en ese documento. Si no tiene algo, esa expresión, pues no va a ser considerada una obra literaria, porque yo puedo escribir a lo mejor una receta de alguna comida, y eso no es una cuestión literaria, porque únicamente es una receta, que las recetas, por ejemplo, no son objeto de protección, porque nadie se puede apropiar de una receta. Debe ser los chilaquiles, pues nadie podría decir, yo registré los chilaquiles y ya nadie más puede hacer chilaquiles porque ya son míos. Entonces, no se puede. Entonces, aunque eso está escrito, no sería una cuestión literaria, porque no hay ningún desarrollo ni tampoco ninguna cuestión intelectual que le haya algún esfuerzo, pues no le costó nada hacerlo. Después viene la musical con letra y sin letra. Entonces, aquí pueden presentar partitura, pueden presentar la letra escrita, o pueden presentar ya el disco o el cassette. A la fecha todavía nos siguen presentando cassette, gente que viene de algún estado de la República, nos siguen presentando todavía los cassette, y obviamente se escucha que pusieron la grabadora y se grabaron, y es el cassette que nos presentan. Digo, no hay ningún requisito para poder presentar musical con letra, basta con que nos presenten y que esté grabado la música y la letra, con eso es suficiente, no pedimos que sea o que tenga alta definición y que esté muy, que no se escuche el sonido del ambiente, no importa, basta con que tenga la música y la letra, y con eso es suficiente. O bien hay gente que presenta las partituras, hay gente que presenta nada más la pura letra, ¿no?, o la música. En la dramática se refiere a las cuestiones, a los guiones de obras de teatro, y ahí solamente deben tener ciertas acotaciones y ciertos requisitos que se les piden para que sea considerado como tal. Debe traer el formato pues de una obra de teatro, las entradas, las salidas. Después viene la danza. La danza, hay mucha gente que nos la presenta en dibujos, en dibujitos bonitos, la carita y un palito con los piecitos y movimiento, es válido. O hay gente que nos presenta nada más el dibujo de los pies con los ciertos movimientos que tienen que hacer los artistas, los bailarines. O viene gente que pues ya la lleva a cabo en el escenario y lo graba con alguna cámara de video, y ese documento, ese CD o cassette es el que presentan para acreditar la danza. también está permitido. Aquí no importa en qué formato lo presenten, cómo lo hayan, lo importante es que tenga el contenido de la obra. Después viene la pictórica, que obviamente es la pintura como tal. Debe de haber, pues obviamente tiene que utilizar pintura, ya sea en pincel o bien puede ser alguna técnica en específico. Después viene la obra de dibujo. Aquí es un rubro actualmente complicado. Y ustedes dirán, ¿por qué complicado? Pues es una obra de dibujo, pues cualquier dibujo puede ser. Lo que pasa es que actualmente al instituto lo han tomado como trampolín para valerse y registrar dibujos, y dentro de los dibujos meten a los logos o diseños. Entonces muchas veces quieren amparar un logo, un diseño, copiando alguno que ya existía o bien copiando alguna marca que está en el mercado, para hacerle competencia desleal, para crear confusión entre la gente. Entonces, es un gran problema que tenemos actualmente, porque mucha gente acude al instituto y quiere registrar marcas que ya existen, que son propiedad de un tercero, o bien le hacen alguna modificación, le hacen cualquier detallito y ya quieren registrarlas como una obra. Digo, un diseño, un logo, sí está considerado como una obra. Es una obra de dibujo porque sí tiene una expresión artística y tiene un, obviamente, realizó un trabajo. Pero no por ello quiere decir que todo pueda ser objeto de registro. Entonces, muchas veces nos han querido registrar, por ejemplo, Coca-Cola, y tienes el simbolito del rojo de Coca-Cola, y en vez que diga Coca-Cola, le ponen, no sé cómo decía, decía cola, otra cosa. Entonces, cuando lo veíamos visualmente, era casi idéntico, decimos que es igual. De hecho, por ahí tengo uno, ahorita les muestro las imágenes, y era muy parecido. Entonces, y de hecho lo querían registrar para una radiodifusora, porque traía el logo y abajo decía el nombre del programa y lo que querían representar. Supuestamente ellos lo que decían era que era para el programa, pero en realidad pues no es cierto, porque estaba el diseño y era muy claro que lo que trataban era de engañar a la gente y hacer creer que era Coca-Cola, y no era Coca-Cola, era otra cosa. Y así presentaron varios de Coca-Cola, de Corona, de Pepsi, tratando de engañar a la gente. Entonces, pues no el instituto actualmente lo que está tratando de dar es más certeza jurídica para que no suceda esto, porque el hecho de que nosotros emitamos un certificado avalando una obra de esta naturaleza, pues sería tanto decir que esta persona puede salir al mercado y comercializarla, utilizarla, y en todo caso hasta demandar al titular de la marca, diciéndole pues que él tiene un derecho de autor y que está utilizando su diseño. Entonces, a ese grado podemos llegar. Entonces, por eso es muy, muy complicado, y actualmente pues tenemos mucho cuidado en esta figura. Después viene la escultórica y de carácter plástico. Aquí la escultórica pues son cualquier todos conocemos las esculturas, por ejemplo la estatua del caballito, o bien alguna estatua de alguna fuente. Todos son, o actualmente en Reforma están todas las esculturas de Mario Marín, que son las que tienen las personas que usan como pájaro, que tienen picos, que están ahí sobre Reforma, o igual que las tiene actualmente también en el aeropuerto. Pues todas esas son obras escultóricas. La figura de carácter plástico es una figura también muy, muy particular, porque en esta se incluyen tres ramas de los derechos de autor. Una de ellas es la escultórica, la pictórica y de dibujo. Las obras de carácter plástico deben de tener estas tres ramas. O sea, debe tener pintura, dibujo y la parte escultórica. Si no, no puede ser considerada como carácter plástico. Aquí nos han presentado muñequitos. Obviamente el muñequito es algo tridimensional, que puede estar hecho de plástico o bien puede ser de tela o de cualquier otro material, y en él pues obviamente hay pintura y hay un dibujo también, porque ahí está la cara dibujada y demás. Entonces, esta es la parte de carácter plástico, y como eso pues pueden presentar, nos han presentado calabazas, nos han presentado figuras artesanales como cerámicas. También son consideradas como carácter plástico. Después viene la caricatura e historieta. La caricatura no es las caricaturas que conocemos, que vemos en la tele, esas no son las caricaturas, de acuerdo a la ley de derechos de autor, son las que vemos, por ejemplo, si vamos a Coyoacán o al centro de Tlalpan, están los caricaturistas y ellos nos dibujan, pero de una forma chusca, de una forma grotesca. Esas son las caricaturas, en realidad, esas son las que protege el derecho de autor y son las que son consideradas. Y después viene la historieta debe de contar una historia. Entonces, es una serie de imágenes que van contando una historia. Y obviamente, en la parte de arriba, pues van poniéndole leyendas o palabras que van diciendo estos dibujitos, ¿no? Pero deben de contar una historia, debe de haber una secuencia para que pueda ser considerado como historieta. Si no, no va a ser historieta. Y eso, pues, digo, hay muchos ejemplos. Digo, uno, el libro vaquero que todo el mundo conoce y que ya es algo, un libro ya viejito, de hace muchos años, pues esas son las historietas, porque va contando una historia. Y eso es lo que protege. Después vienen las obras arquitectónicas. Las obras arquitectónicas se refiere a las edificaciones. O sea, tiene que ser siempre que haber algo edificado. Y obviamente debe de exhibirse los planos arquitectónicos, los croquis y demás, todo lo que utilizan los arquitectos para poder crear una cuestión arquitectónica y se protege también. Después vienen las obras cinematográficas y audiovisuales. Aquí son las cinematográficas, se refieren a las películas y las obras audiovisuales, pues puede ser cualquier programa de televisión o bien puede ser algún video, algo donde haya imágenes y sonido. Eso es lo que protege las obras audiovisuales y obviamente ahí se reconocen ciertos derechos, porque obviamente ahí hay un guión, hay música, puede haber animación, puede haber caricatura, puede haber fotografía. Entonces, todos estos derechos se reconocen en estas dos figuras. Entonces, nada más hay que especificar quiénes son los autores de cada una de ellos. Después la parte, creo que les interesa, de radio y televisión. Aquí lo que protegemos a través de estas figuras muchas veces los usuarios pensaban que estas figuras protegen el contenido. No protege el contenido, protege el formato que ustedes llevan a cabo dentro del desarrollo del programa, que también viene inmerso también el contenido, pero ese es contenido aparte, punto y aparte del formato. El formato es, como les comentaba, pues cómo se va desarrollando el programa. Es decir, no todos los programas son parecidos, algunos tienen algunas semejanzas, pero no todos son iguales. Entonces, hay muchos, y bueno, ustedes sabrán más que yo sobre ese tema, pero lo que tratamos de proteger a través de estos programas de radio es exactamente ese formato, cómo está empezando, cómo lo lleva a cabo la persona encargada de llevarlo, no sé cómo le denominan ustedes, el locutor o bien los artistas que participan y demás, todo eso lo que se protege a través del programa de radio y televisión. Después vienen los programas de cómputo, eso se refiere a software o aplicaciones y ahí deben de exhibir el código fuente o el código objeto completo para poder registrarlo. Después vienen las fotografías. O sea, no cualquier fotografía que yo llegue a tomar, si yo les tomo ahorita una fotografía de ustedes, pues obviamente sí es una fotografía, pero esa fotografía pues tendría que tener cuestiones artísticas para poder ser considerada como un derecho de autor. No todas las fotografías que yo tome no son consideradas como derecho de autor porque tendríamos que ver cuál es la originalidad que tiene esa obra y cuál es la cuestión artística que aplicó el fotógrafo al tomar esa fotografía. Entonces, no todas las fotografías pueden ser consideradas como derecho de autor. Entonces, digo, hay fotografías muy bonitas de paisajes y demás, donde sí se ve que el fotógrafo puso su mano, porque a lo mejor y jugó con la luz, tomó cierto, se hizo cierto paisaje de cierta forma, de cierto ángulo, que obviamente al fijarla a través de la cámara, pues ya o sea, captó lo que quiso expresar en ese momento el fotógrafo. No todas las fotografías, pero les digo, tiene que ver con un derecho de autor. Entonces es importante. Después viene las obras de arte aplicado. También es una figura muy controversial, porque esta figura actualmente pues se equipara a una figura de propiedad de derechos de propiedad industrial, y me refiero a una patente en la modalidad de diseño industrial o bien de un modelo de utilidad. Entonces, esta figura, como los derechos de autor son muy nobles y es muy barato registrarlo, pues mucha gente, en vez de irse al INPI para registrar la patente en estas modalidades, pues va al INDAUTOR. porque obviamente es mucho más barato, la protección es mucho mayor que en el INPI, porque en el INPI puede ser de 10 o 15 años dependiendo de la figura y ya después pasa al dominio público, que quiere decir que ya cualquier persona lo puede utilizar. A diferencia de ir al instituto, que está vigente durante la vida del autor y después de que se muera 100 años. Entonces, es muchísimo tiempo y es por eso que pues la gente, los usuarios han optado por acudir al instituto y solicitar la protección de esta figura. Y esta figura pues puede ser desde una silla con cierta aplicación artística o nos han presentado bicicletas, joyería, muchas figuras que tienen estas características. Y la definición de arte aplicado se refiere que es un objeto de uso común que se le ha aplicado una cuestión artística con fines utilitarios y prácticos. Entonces, si tienen estas características, los objetos que ustedes llegan a presentar y lo que protege en realidad esta figura es la cuestión, el objeto tridimensional que están presentando, pueden ver beneficiados por esta figura. Si no, no todo lo que nos presentan lo podemos registrar porque debe tener ciertas características. Debe de haber una descripción, debe de haber muy, muy detallado para que podamos otorgar una obra bajo esta figura. No todas las que se presentan se otorgan porque deben de cumplir con estos requisitos que les comentamos. Después viene la compilación y colección. Pues aquí presentan antologías, enciclopedias, que es el conjunto de diversas obras de la misma naturaleza. Es decir, si son literarias, pues pueden presentar una colección de obras. O bien si es musical, pues como una antología, pues es una colección de diversas obras musicales de un mismo artista. Entonces, ahí es donde lo pueden presentar a través de esta figura. No sé si hasta aquí tengan alguna duda.
En cuanto a los programas de radio, ¿no se registra el título? Porque se me hace que registrar un formato, pues es, en muchas ocasiones el formato es algo muy variable.
Sí, sí se protege el título, pero no como un derecho de autor. Se protege como una reserva de derechos, que es otra figura de propiedad intelectual que la lleva a cabo el instituto. Y sí se en esta los derechos de autor son declarativos y no constituyen un derecho, a diferencia de las reservas de derecho que sí constituyen un derecho. Ustedes, si ustedes utilizan algún, tienen todos los programas tienen algún nombre. Lo que siempre se recomienda es que ustedes lo registren ese nombre para que les dé la exclusividad y que nadie más pueda utilizar la misma denominación de ese programa. Siempre se recomienda que se tramite la reserva de derechos y también que se tramite la marca para tener las dos. Lo que pasa es que en México tenemos dos figuras, la reserva de derechos y tenemos las marcas. A diferencia de otros países que no tienen, en México es el único país que tiene la reserva de derechos. En otros países los programas de radio los protegen a través de la marca. Y la marca lo que te da es la exclusividad del nombre, que nadie más puede utilizar ese nombre. Y si es más, si alguien le modifica alguna palabra o le agrega algo, si sigue teniendo el contenido de la denominación, podría causar confusión y obviamente se le podría impedir que lo utilice. Entonces siempre es recomendable tener tanto la reserva como la marca, pero sí hay que registrar el nombre, y más si es un programa de radio o televisión, siempre se recomienda que se registre la reserva y la marca.
Y en cuanto a las fotografías, ¿cuál es el soporte, cuál es el formato? ¿Tiene que ser a fuerzas una foto impresa?
Puede ser una foto impresa o bien lo puede presentar en formato digital, ya sea que las pegue en Word, las pegue en PDF o bien las presente en JPG o en algún otro formato que lean las computadoras. Se puede presentar cualquiera de ellos. Sí.
Desde la perspectiva de la producción, de pronto cuando somos productores, de pronto el trabajo que hacemos detrás es invisible, se puede decir, porque si bien es un trabajo creativo, quienes lo echan, digamos, al aire son los conductores. Y la imagen del conductor es la que queda siempre adelante, ¿no? Yo tengo una duda. Dices que hay que registrar el nombre. En ocasiones lo que sucede es que tú registras el nombre y lo que pasa es que le cambian el nombre. Y finalmente, el digamos, como el concepto ahí está. Pero el nombre es el que es cambiado. Y entonces finalmente como productores, pues al fin que el productor pues no está, no se ve, ¿no? Finalmente, si me llevo al conductor y le cambio el nombre, va a seguir el programa. ¿Ahí qué sucede?
Mira, yo lo que recomiendo es que si de un inicio el proyecto ya tiene un nombre como tal, pues sí tener los registros. Y a lo mejor si tienes, porque yo he visto anuncios en, y letreros en la calle donde se publicita los diferentes programas de radio, y obviamente esos nombres ya tienen un diseño, porque tienen una tipografía, la letra, tienen cierta cuestión artística. Yo lo que recomendaría es que registres ese diseño como un derecho de autor, ¿no?, en la rama de dibujo, registres el nombre como una reserva de derechos y marca. Si le hacen algo, ¿qué vas a ganar con esto? De que tú ya tienes, tú como productor, pues vas a tener todos los derechos respecto de ese nombre. Si al nombre, el día de mañana, al programa le cambian el nombre, le agregan alguna palabra más o le suprimen algo, al final, o sea, tú estás amparada con estos documentos. Y el hecho de que le hayan quitado o suprimido o agregado algo, en esencia, no se podrían, salvo que tengan tu autorización. Si tú lo autorizas, se lo podrían hacer. Si no lo hacen, tú podrías llegarles a hacer un reclamo. Y la ley ¿qué te protege el derecho de autor y la marca? Te protege contra cualquier modificación, mutilación o deformación que le hagan a ese diseño, que le supriman, le agreguen o cualquier cuestión que le hagan al diseño como tal. La marca lo que te protege es el grado de confusión, porque hay nombres que son muy parecidos, le quitan alguna cosa, le agregan, pero al final, en esencia, se identifica ese programa, porque sabemos que se trata de ese programa, no únicamente lo que están tratando es de confundir, digo, en el caso de que lo hicieran mañosamente. Entonces, con estos documentos tú estás amparada y podrías ejercer cualquier acción en contra de ellos para impedirles que lo sigan haciendo, en el supuesto caso de que tú lo quisieras. Si no, pues tú le das autorización y tú eres la única que podrías permitir que lo hagan, nadie más.
Pues siempre sí, digo, los que somos productores estarán de acuerdo conmigo, ¿no? De pronto sí estamos como en la parte de atrás y esto es lo que sucede, que lo que pasa es que entonces el productor adiós y al fin que me puedo llevar al conductor. Entonces creo que sí, a mí me parece muy bien que nos puedan como decir eso, porque de pronto estamos como que un poco en la ignorancia.
Claro, y ahí, por ejemplo, la cuestión, me decías vocacional, se llama, me dijiste.
Ah, tiene todo que ver con vocación.
Ajá, por ejemplo, esa palabra es la parte distintiva de esa denominación y es lo que sobresale. Entonces, el hecho de que le hayan agregado o quitado algo, sigue en esencia sigue siendo la misma, porque se refiere a lo mismo, porque es la parte que distingue al signo distintivo. Entonces, tú estarías protegida, tú podrías impedir cualquier situación. Okay. O sea, es más, si se va el conductor y se va a otro lado y quiere o saca un programa con la misma denominación o agregándole algo que ya tenías en tu programa, pues tú con estos documentos le puedes impedir que lo haga. Y tú tienes todo el derecho, pero obviamente tienes que tener, o sea, bien claro todo lo que tienes que hacer, el registro del logo, el registro del nombre y de la marca para que tú tengas todos los derechos. En la práctica, la reserva de derechos tiene preferencia, tratándose de cuestiones de radio, tiene preferencia sobre las marcas. Es decir, si tú no tramitaras la marca y él sacara la marca y tú tienes la reserva de derechos, tú tienes preferencia sobre la marca. Y es más, podrías nulificar su registro porque tú tienes una marca que tiene preferencia sobre ese signo distintivo. Entonces, es importante que tengas los documentos para que tú puedas defenderte el día de mañana.
Mi nombre es Mauricio García. Tengo dos preguntas. La primera es para usted. ¿Cuánto cuesta en un rango de precios registrar algo? En este caso, una producción que tenga el instituto o una parte musical. Eso es por un lado. Y por el otro, es una pregunta para las autoridades del IMER en el caso de investigación. ¿El IMER paga por los registros de los programas? Mi pregunta va enfocada a un caso en particular que me he dado cuenta. Tenemos en Reactor un programa que se llama La Era del Dinosaurio. Es un programa, no sé si lo he escuchado, muy bueno. Pero si usted va a Morelos, en Cuernavaca, usted escucha con el mismo locutor La Cueva del Dinosaurio, y es exactamente el mismo programa. Mi pregunta, insisto, es ¿cuánto cuesta para saber si es algo exorbitante y si el instituto paga o no ese tipo de derechos?
Bueno, el registro de obra cuesta 206 pesos de cualquier obra de las que… ¿Le puedes regresar a la anterior? Estas son el catálogo de obras. Entonces, puedes registrar tanto el guión, el programa de radio, y te va a costar 206 pesos. Es algo barato. Una marca, vale, ya con IVA incluido, vale 2.672 pesos. Es mucho más caro. Una reserva de derechos oscila entre aproximadamente, bueno, no me tengo muy claro, pero cuesta como 3.600 pesos aproximadamente para reservar el título del programa. Eso es lo que vale. Lo demás, pues no sé si el IMER lo pague o no, pero como les comenté al principio de la presentación, si es un derecho de autor, no importa que no lo registren, basta que esté fijado en un soporte material para que ya nazca la protección de la obra como tal. Es decir, ya desde el momento que está fijado, desde ese momento nace la protección, no tenemos que hacer el registro, pero sin embargo, se recomienda que lo hagan para que haya un documento donde avale quién es el autor y quién es el titular de ese derecho. Tratándose, en el caso particular de ustedes, no sé cómo se manejen, pero si trabajan para el instituto, pues tienen que ver a su contrato. Y el contrato pues debe hacer referencia, generalmente hace que todo lo que ustedes hagan dentro de las instalaciones del instituto le va a pertenecer al instituto al 100%. Y obviamente siempre se les va a reconocer a ustedes como autores porque ustedes tuvieron la idea y la creación, pero el titular va a ser siempre el IMER, 100%. Digo, no, si no lo inscribe, pues no importa, ya está fijado y ahí están los soportes donde puede acreditar que existe la obra, ¿no? Exactamente. Generalmente también lo que se recomienda es la gestión de derechos. La gestión de derechos es poner las leyendas correspondientes para que identifique a quién le pertenecen los derechos. Esta leyenda es D.R., que significa derechos reservados, acompañada de un circulito con la C, que es copyright, el nombre del titular, el nombre completo y su domicilio, y el año en el cual están publicando. Esa es una gestión de derechos. Esta generalmente lo vemos en los libros, todos los libros, si ustedes se fijan, en las primeras hojas aparece esta leyendita. Esa leyendita la pueden utilizar ustedes para cualquier otro documento, es decir, presentaciones. Generalmente si ustedes ven en la televisión, cuando ya pasa todos los créditos, hasta el final aparece esta leyenda de derechos reservados, no sé, Televisa, TV Azteca, y el año y demás circunstancias. Con eso ustedes acreditan a quién le pertenecen los derechos, al menos se sabe que es de alguien. Y esto sucede mucho en internet, porque nosotros nos metemos a la web y vemos imágenes, fotografías o canciones, y pues dices, pues esta canción pues la voy a agarrar y la voy a copiar. Pues no dice que sea de nadie, pues si está en la red, pues es libre. Y no es libre. O sea, lo que está ahí en la red, mucha gente la sube a propósito, y ahorita lo sube a propósito con la finalidad de que uno lo baje. Hay empresas que se dedican a subir fotografías. Y bueno, les cuento un caso en particular de la empresa Getty Images, que tienen sus fotografías ahí y uno las puede bajar y demás y copiar, ellos lo permiten, pero la circunstancia es que es algo que está un poco amañado, porque les permiten bajar la fotografía y cuando uno la baja y la pega en su página o la pega en algún otro lugar, ellos tienen una firma electrónica esa fotografía, un rastro que ellos, cuando tienen un software muy muy desarrollado, muy muy específico, que hace un escaneo de la red y puede identificar cuándo bajaron la fotografía, de dónde la bajaron, de qué IP la bajaron y a dónde la subieron. Entonces, ya cuando identifican todo esto, les llega un reclamo, una demanda, porque utilizaron una fotografía de ellos sin contar con la autorización. Entonces, luego, esta empresa generalmente les cobra en dólares y les cobra desde $3,000 hasta $5,000, y hay unos que me tocó ver que hasta quería $50,000 por el uso de unas fotografías. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, no todo lo que está en la red es libre, es de alguien, entonces mejor antes de utilizarlo, pues hay que cerciorarnos que si nos permiten el uso o no, para no tener ningún problema. Así me decía por ahí.
Dos cosas. Una, mencionabas, por ejemplo, ahorita que estábamos viendo el catálogo de obras, en los programas de radio se protege el formato. Por ejemplo, en muchas estaciones se utiliza el mismo formato, formato de revista, formato de reportaje, de informativo, en fin. No estamos cayendo en que si alguien es dueño de un formato no se puede usar en otra estación o en otro programa. Esa es una. Y la otra, por ejemplo, en el caso de los que somos productores, ¿en qué punto nosotros realmente somos los creadores de algo cuando ya pertenecemos, por ejemplo, tenemos que entregar esta obra a, en este caso, a la estación? Porque, por ejemplo, nosotros le damos toda la creatividad, le hacemos todo el diseño o lo que tiene que ver con el programa, y ya cuando entregamos esto lo hacemos para el IMER. Entiendo que sí, trabajamos para el IMER, pero ¿qué tanto nosotros poseemos el derecho? Quizás no para lucrar con el producto, pero sí a lo mejor como para poderlo exponer en una bienal de radio, por ejemplo, ¿no? Donde pudiéramos obtener algún premio, algún rollo por lo que nosotros hacemos.
Sí, bueno, por lo que es la primera pregunta, lo que pasa es que tú puedes registrar tu formato televisivo, hay muchas cadenas que son cadenas hermanas y utilizan el mismo formato. Si tú no lo registras, pues obviamente, como es un registro público el instituto, pues la gente no podrá saber si a quién le pertenece ese registro. Hay formatos que se ha utilizado de por vida y todo el mundo lo utiliza, entonces obviamente como que ese formato pues ya no se puede a uno apropiar del mismo porque ya está en el dominio público, ya es de uso común. Pero si tú sacaras un formato innovador, original y demás, entonces bajo ese formato sí podrías impedir que nadie más lo utilizara. Pero obviamente debes de registrarlo para que tú adquieras los derechos y puedas realizar esta cuestión. Si no lo haces, pues obviamente pues la gente no va a saber que te pertenece y no vas a podérselos impedir. Y obviamente pues tienes que hacer el registro. Por lo que hace a la segunda pregunta, si tú hiciste una creación artística o aplicaste tus conocimientos y le diste originalidad al programa porque tú lo diseñaste y demás, aunque los derechos patrimoniales le pertenezcan al IMER, o sea, siempre, el IMER siempre te debe de dar el reconocimiento a tu calidad de autor. Es un derecho que tú tienes, es un derecho moral, y se le llama derecho de paternidad, que te reconozcan que tú eres el creador de esa obra, y siempre ese derecho lo vas a tener. Y obviamente, si el IMER cuando haga referencia a ese programa de radio, tiene que decir quién lo hizo, darte el crédito correspondiente que tú lo hiciste, que tú fuiste el autor, el creador de ese programa, y que ellos son los titulares de los derechos. Son dos cosas distintas. Una cosa es ser autor, creador, realizador de algo, y otra cosa es ser titular. Los titulares son los que pueden explotar la obra, pueden comercializarse y pueden obtener obviamente, las ganancias correspondientes. Tú también como autor tienes ciertos derechos, dependiendo la naturaleza de la obra, pues hay actores, tratándose de música, que cuando hay una comunicación pública de la obra, los autores del derecho moral les pagan regalías por la comunicación pública o ejecución. Entonces ahí, y esas regalías se las pagan directamente al autor. No al titular del derecho adquiere otros derechos completamente diferentes, que también le pagan regalías, pero eso es otra cuestión diferente a la tuya como autor. Porque probablemente tú hiciste la obra y se considera una obra por encargo a través de una relación laboral, en términos del 83 y 84 de la Ley Federal de Derechos de Autor. Ahí le van a pertenecer los derechos al IMER, pero tú tienes también tus derechos morales, que esos no son irrenunciables, siempre los vas a tener. Y obviamente, dependiendo de la naturaleza de la obra, te comento que podrás, en todo caso, en algunas cuestiones, podrás solicitar el pago de una regalía. Y existen diversas sociedades de gestión colectiva que se encargan de cobrar las regalías. Es decir, para que tú no vayas y estés cobrándole a las televisoras porque ahí salió tu canción, o a las radiodifusoras porque ahí salió la canción, pues salió el tema o alguna cuestión. Existen estas sociedades y cada rubro tiene una sociedad específica. Por ejemplo, la de música, existe la Sociedad de Autores y Compositores, que la tienen aquí de vecina muy cerca, que es la SACEM. Está la ANDI. El ANDI es la Asociación Nacional de Intérpretes, que representa a todos los artistas, bailarines, cantantes, igual. Está la SOGEM, que representa a todos los escritores. Y también, y así como estas, existen muchas de guionistas, de pintores, de fotografía. Así, hay una sociedad que nos representa y se encarga de cobrar las regalías, y después, ya de un tiempo, pues obviamente les paga su regalía correspondiente porque obviamente se comunicó, se explotó su obra en algún medio. Pero no todas son susceptibles de pago de derechos, no todas. O sea, hay algunas en específico. Por eso les decía que, dependiendo la obra, es si obtienen o no una regalía. No sé si te quedó claro la...
Específicamente, en este sentido, por ejemplo, sí, nosotros hacemos programas para el IMER, pero ya no al momento de que, por ejemplo, queremos llevarlos hacia unos concursos para que, en fin, contra otras estaciones de radio, otros programas, y luego muchas veces, por ejemplo, nosotros no somos los dueños de... Nos dicen aquí que el IMER es el acreedor del programa, entonces si nosotros lo llevamos y este programa obtiene un reconocimiento, el reconocimiento no es hacia nosotros los que lo creamos, sino hacia el IMER, que es el dueño de. Entonces esa es la parte que no entiendo claramente, dónde entramos nosotros como autor y cómo es el IMER el que tiene que recibir este beneficio.
Digo, no sé por qué lo manejan de esa forma, pero en la práctica debería de ser que te deben de reconocer tu calidad de creador, autor de ese programa, y el IMER le pertenecen los derechos patrimoniales. El derecho de pertenecerle los derechos patrimoniales el hecho de que le pertenezcan los derechos patrimoniales, ¿qué quiere decir con eso? De acuerdo al artículo 27 de la Ley Federal de Derecho de Autor, pues al IMER le correspondería la facultad de uso, de usar la obra como le plazca, en pocas palabras. O sea, es decir, el IMER podría determinar cómo se va a usar, quién la va a usar y en dónde la va a usar. Entonces, a ti como autor creador, pues tú no tendrías la facultad de poder utilizar la obra, porque no te pertenece. Tú fuiste el creador y únicamente se te va a reconocer esa parte, pero el que debe determinar toda esa cuestión siempre va a ser el IMER. Si tú quisieras meterla a concurso, pues sí tendrías que tener la autorización de ellos para poderlo hacer, porque si no, de alguna otra forma, pues sí estarías violando su derecho patrimonial, porque eres el único que tiene esa facultad de poderlo hacer. Pero por otro lado, se te debe de reconocer a ti siempre como el autor, y eso nunca lo vas a perder. Pero eso ya es una cuestión meramente pues administrativa que ustedes tendrán que ver, pero jurídicamente siempre el IMER tiene que dar su venia para poder utilizar ese programa en algún concurso o en alguna otra cuestión. Pues, si son breves fragmentos, bueno, de acuerdo a la Ley de Derecho de Autor, hay limitaciones a los derechos patrimoniales que están contemplados en el artículo 148. Tendríamos que ver si encuadras dentro de alguno de los supuestos que marca el 148 para que tú no puedas tener problemas. Generalmente se refieren a que si tú utilizas algo, debes de mencionar de quién es, a quién le pertenece, citar la fuente, no modificar nada, no modificarle nada. Si tú vas a utilizar, obviamente es un fragmento. La ley sanciona el uso de una obra, y ese uso se considera que debe ser un uso total, o sea, el 100%. No, la ley no te habla de que utilices un fragmento y que por eso que utilizar un fragmento te vayan a infraccionar. No lo dice la ley. Siempre se refiere a que debe ser el total de la obra, no a fragmentos. Entonces, si tú citas la fuente, no modificas la obra, que es la regla de los tres pasos, no modificas la obra, citas la fuente… Pero generalmente, si ya tienes pagados los derechos, ahí no tendrás ningún problema, porque ya están pagados los derechos. Pero tratándose de… Mira, pues sí afecta. O sea, sí… Pero generalmente, si el IMER paga los derechos me imagino que le paga a alguna sociedad de gestión colectiva, ya sea a la sociedad de autores y compositores, generalmente, tratándose de radiodifusoras, pues siempre hay la autorización de que puedan realizar este tipo de conductas. Está permitido, porque ya hay un consentimiento por parte de esta sociedad donde les permite realizar estas cuestiones. Si no lo hicieras, si no tuvieras o no pagaras los derechos correspondientes, entonces sí habría un problema, entonces sí, sí te podrían hacer un reclamo. Lo que yo he visto en la práctica, no tanto se van por el lado que tú comentas de que le cortan fracciones a la música. Lo que me tocó ver, por ejemplo, fue de programas de televisión, donde hubo una demanda de infracción en materia de comercio ante el INPI porque había un programa, no me acuerdo cómo se llamaba el programa, pero era de política, y donde habían copiado este formato y otra radiodifusora o otra conductora había sacado el mismo formato. Entonces ahí sí la dueña o la creadora de ese formato sí la demandó, y obviamente pues se llevó a cabo el juicio administrativo correspondiente, donde al final pues sí se sancionó a la otra productora que estaba utilizando este radio, pero generalmente por música, por esas cuestiones que tú me comentas, no hay ningún antecedente o demanda o procedimiento por esas cuestiones. Entonces ahí no deben de preocuparse, siempre y cuando pues, pagan los derechos, pues no hay ningún problema.
Yo antes era la jefa del Departamento de Programas Institucionales y me encargaron de Derechos Humanos del Distrito Federal un spot. Se le hicieron tres propuestas que estaban promocionando la Feria de los Derechos Humanos en el Zócalo. Entonces la cuestión era de que querían una música muy festiva. Si bien les di tres propuestas, una de ellas era una obra de Pate de Foix que se llama La Buena Pipa, una cosa de la pipa. Y al poco tiempo, pues obviamente Warner fue quien demandó al instituto, le dijo a Derechos Humanos, a la Comisión de Derechos Humanos del DF, la comisión obviamente al IMER, para ver pues qué había pasado y por qué se estaba ocupando la obra, y además fueron, creo que por tres cargos, no lo sé bien, pero al parecer fue por mutilación de la obra, por ocupar una obra sin pedir permiso y por otra cuestión. Entonces, y el instituto pues tuvo que pagar una gran cantidad, no sé bien cuánto, pero…
Lo que pasa que la disquera, al momento de que graban el disco que conocemos, adquiere derechos, obviamente por la fijación, por eso que yo les decía que si ustedes inéditamente en el programa alguien interpretara algo que no ha, el IMER tendría los derechos de fijación. Entonces en este caso es Warner, pues es titular del fonograma donde estaba contenido esa canción, entonces le pertenecen todos los derechos. Generalmente cuando ellos graban, pues obviamente hay un autor que escribió la letra y la música de esa canción, y lo que hacen ellos es celebrar un contrato de cesión de derechos con el autor, y el autor le cede todos los derechos de la obra y le pertenecen a Warner. Entonces como Warner es el titular de esa canción y también es titular de la fijación de la canción en el fonograma que en el cual lo fijó, pues obviamente tenía todo el derecho de demandar y pedirles, hacerles un reclamo por el uso de la obra. Por eso les comentaba que si uno utiliza una obra ya para fines comerciales, pues hay que pedir autorización. Pero también el 148 de la Ley de Derecho de Autor establece excepciones. Y si, por ejemplo, ustedes caben dentro de esta excepción, ustedes estarían exentos del pago de alguna regalía, pero tenemos que ver si caben o no. Si es para cuestiones de fines informativos o noticiosos, no hay pago, es una excepción a la ley y no tendrían que pagar ninguna regalía. Pero digo, depende también el objeto la finalidad que le vayan a dar, el uso que le vayan a dar a esa obra. Pero siempre hay que observar este artículo. Este artículo, a partir del 148 en adelante, al 153 o 154, establecen todas las excepciones en las cuales nos permiten el uso libre de las obras, que no tenemos que pagarle regalías. Pero no siempre cabe, pero habría que checar si entramos dentro de alguna de estas excepciones. En el caso particular habría que ver cuál era el fin, el uso que se le dio. Si era, en el caso de la comisión, pues no tiene un fin comercial, porque el reglamento de la Ley de Derecho de Autor en su artículo 11 habla de lucro directo e indirecto, que son las únicas dos cuestiones por las cuales se puede dar una comercialización. Tratándose de la comisión, pues no creo que no tiene un fin lucrativo, sino más bien tiene un fin cultural, social, de protección. Entonces, no gana nada, lo que está haciendo es más que nada promocionar. Digo, creo que por ahí podrían haberse excepcionado y liberado de ese paje, pero obviamente se tienen que ir a juicio, porque solamente se lo van a decir y ellos van a decir, no, me tienes que pagar. Ellos siempre quieren que les paguen, o sea, todas las empresas siempre van a querer que uno les pague. Pero obviamente pues ya dependerá también de las políticas de cada empresa si pagan o no. Digo, siempre, la verdad, siempre lo que se recomienda es pues mejor pedir autorización y evitarse todas las cuestiones, porque pues no sabemos cómo va a resolver o cómo resuelve un juez, pues como puede resolver dándonos la razón, como nos puede resolver diciéndonos que no la tenemos, ¿no? Digo, ya dependerá. Es una interpretación que cada abogado puede realizar de la misma. Pero desde mi punto de vista, pues a lo mejor podría haber cabido dentro de esa excepción.
¿En qué punto el IMER tendría que cobrar o no por hacer una producción así para cubrirse en este caso de derechos humanos, de que no está lucrando en realidad? O sea, el lucro es por el trabajo, más no por el uso de la obra, por la ejecución de la obra. O sea, ¿cuál es el límite? ¿En qué momento el INDAUTOR podría entrar a proteger esas dos partes?
Bueno, el INDAUTOR siempre la va a proteger, o sea, desde el punto del registro. Ya la cuestión de ya un litigio, pues no, propiamente no sería ante el instituto, es ante otra autoridad que sería el INPI, porque ellos ven infracciones en materia de comercio. Pero aquí propiamente, si, por ejemplo, tratándose de este ejemplo que pusieron, la comisión le encargó la realización de un proyecto al IMER y obviamente le pagó por ello. Esto se considera una obra por encargo, donde el IMER pues, va a ser el autor. Bueno, en teoría sería el autor, pero obviamente no es el autor, porque obviamente el IMER se lo encargó a una persona, a alguno de sus trabajadores, ¿no? Entonces esta persona lo realizó porque el IMER le dijo, ¿no? Pero al final el IMER fue el que contrataron para poder realizar este trabajo. Como tal, pues el IMER lo desarrolla y demás, y si utiliza un derecho de autor protegido que le pertenece a otra persona, pues ahí el IMER lo que debe de haber sido tramitar la autorización correspondiente, porque no iba a ser utilizado para los fines del IMER, o sea, dentro del instituto, para las cuestiones radiofónicas, sino iba a ser utilizado por otra empresa, por otra institución, para otros fines diferentes, que ya no eran del IMER, ya no le pertenece, porque cuando se lleva a cabo o lo presentan, pues hace referencia a la comisión y nunca se hace referencia al IMER. Entonces, ya como están viendo, pues es que la obra la está utilizando para Warner, la obra la utilizó la comisión. Entonces, cuando es un contrato de obra por encargo, dentro de las cláusulas siempre se especifica que el que encargó la obra pues está liberado de cualquier cuestión, que obviamente la persona que realiza la obra siempre debe de tener esas precauciones y debe de sacar en paz a salvo a quien le encargó la obra. Pues si hay algún reclamo, el que se tendrá que hacer frente pues será quien la realizó. En este caso, pues, el IMER lo hizo, entonces tuvo que responder por esa cuestión. Pero ahí no tenía nada que ver la comisión, ¿no? Obviamente por la cuestión de tiempo, y obviamente se entiende porque pues, obviamente el tiempo cuesta con ustedes, obviamente pues, están al aire, se permite que no hagan cita, o sea, no lo pueden, no están obligados a mencionarlo. Si ustedes lo quieren hacer y les da tiempo, lo hacen, si no, no hay ningún problema.
Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Existe realmente este concepto de copyleft y aplica o es una cuestión más como hay un rumor, una entelequia, pues? Y también, ¿cómo saber este asunto de que después de un determinado tiempo algunas obras expiran y pasan al dominio popular? Es decir, que como nosotros como creadores, ¿cómo podemos estar un poco más informados acerca de las rutas para averiguar estos datos y pues lo pues eso, ¿no? Como tener un poco más presente que si se puede, que no se puede, etcétera, con relación a los años en los que expira una obra y el poderla usar, o sea, dando los créditos, etcétera, etcétera, pero sin tener que meternos más como en este rollo de que alguien pueda tener pues algún reclamo.
Ok, mira, el copyleft en México no existe, es una figura que es de Estados Unidos, del sistema anglosajón, y allá obviamente pagas, y es la copia legal, o sea, pagas para poder utilizar una obra. Aquí en México No tenemos la figura como tal de copyleft, pero sin embargo tenemos algo muy, muy parecido, pues que es, si tú vas a utilizar una obra, pues debes de pagar. Al final tienes que pagar por ella, o sea, no es de uso libre. Siempre le pertenece a alguien y siempre hay que tramitar la autorización, aunque hay excepciones, como les comentaba. Hay excepciones que en las cuales no hay que pagar regalías, no hay que pagar por el uso de la obra, y les puedo comentar ejemplos. La música que ustedes transmiten en AM o en FM, por ejemplo, si vamos a un establecimiento, una fondita o algún lugar, y si en la fondita, que es un lugar público, tiene música, pero esa música tiene como es reproducida a través de un monorreceptor de AM o FM emitida por alguna estación de ustedes, pues por ejemplo ellos no tendrían la obligación de pagar una regalía porque es un lugar público, y la ley señala que cuando es un lugar público y la señal emitida es de una señal abierta de AM o FM, la fondita no tendría la obligación de pagar una regalía por estar escuchando la música. Lo que pasa es que hay otros establecimientos que ponen música grabada, música CD, o bien contratan algún sistema digital de música. Entonces, el hecho de que pongan música en un establecimiento se considera una comunicación pública. Entonces, por lo tal, como es una comunicación pública, el establecimiento está obteniendo un beneficio económico indirecto. O sea, ¿por qué no está lucrando con la música? Él la pone nada más para ambientar. Y obviamente la gente, pues vamos a muchos lugares porque nos agrada, porque ponen música padre, y digo, yo voy ahí porque me gusta la música que ponen. Y también está comprobado que el hecho de comer y escuchar música, pues es más agradable para todos, entonces pues obviamente también esto se ve, y la gente consume más. Entonces obviamente las empresas obtienen un lucro, pero tratándose de las fonditas, cuando tienen una señal abierta de AM, FM, no tienen la obligación de pagar. Es una excepción de la ley, pero siempre las sociedades de gestión colectiva siempre van y les quieren cobrar a pesar de ello, aunque saben de que existe esta excepción, para ellos siempre quieren que les paguen. Entonces, también digo, por eso hay que tener cuidado y hay que ver cuál es la excepción, si estamos dentro de la excepción y si tenemos la obligación de pagar. No todas las empresas pagan, no por el hecho de que yo ponga música que sea que pague. Por ejemplo, hay asuntos que están en litigio todavía, por ejemplo, con Cinemex, que le está demandando la Sociedad de Autores y Compositores el pago de una regalía porque ponen música dentro del cine, y al día de hoy pues todavía no se ha resuelto y siguen peleándose. Entonces, no todas las empresas les gusta pagar porque obviamente pues es costoso. O también, por ejemplo, si van a ustedes como, por ejemplo, un Sambor, y en el Sambor ponen música, pero la música que están escuchando es un promocional de un disco que están en ese momento vendiendo porque está en promoción, pues la ley señala que no deben de pagar ninguna regalía porque lo que están haciendo es publicitar ese disco y tratando de venderlo. Entonces la ley señala que no hay un pago de una regalía. Sin embargo, las sociedades quieren que les paguen una regalía. Y cuestión de que pues no debe de ser, porque la ley es muy clara. Entonces ahí también depende mucho de cuánto se dejen. Si ustedes no se dejan y se pelean, pues obviamente… Es que lo que pasa es que los mexicanos estamos acostumbrados a eso, de que nos dicen algo y bueno, pues ya ni modo, ya hay que pagarlo, pero no, o sea, no siempre hay que ver si en realidad le corresponde un derecho y ese derecho se lo tenemos que pagar, porque no en todos los casos, como los derechos de autor son tan complejos, muchos y la gente no conoce ampliamente a qué tienen derecho y a qué no tienen, pues la gente abusa y obviamente los perjudicados siempre son los usuarios. Entonces, antes que suceda algo, mejor hay que asesorarse bien para ver si tenemos que pagar algo o no lo tenemos que pagar. Y de frente a tu segunda pregunta, ay, ya se me olvidó, que era el copyleft, y la otra era la de… los otros que… mire, es un gran problema. El instituto no tiene una base de datos de las obras que ya pasaron al dominio público. No la tenemos, no sabemos actualmente qué obras están bajo ese rubro, salvo que tú vayas y solicite, hagas el trámite correspondiente de una anotación marginal para que aparezcas como nuevo titular derivado, porque obviamente el autor murió y te heredó, salvo que hagas tú ese trámite, pues nos enteraremos de que ya falleció el autor y que ya su obra, entonces empezaremos a contar el periodo de vigencia de la obra. También hay otro problema que tenemos, hay obras Actualmente son 100 años, después de la muerte son 100 años, pero antes no teníamos esa protección de 100 años. Antes había, tuvimos 25, 35, 50, 75, hasta llegar a 100. Entonces, habría que ver cuándo registró la obra para ver a partir de qué momento, qué protección, qué vigencia le vamos a dar. Pero si yo como instituto, yo no le podría aplicar una vigencia, por ejemplo, si de 25 o 35 años, yo no se la podría aplicar, porque si yo le aplico una vigencia de 35 actualmente, yo estaría violando su derecho constitucional que está contemplado en el artículo 14 constitucional, que sería aplicarle una ley retroactivamente en su perjuicio, porque actualmente la ley actual contempla 100 años. Entonces, si yo le aplico 25 o 50, pues ya se lo estoy aplicando retroactivamente. Entonces, no podríamos aplicarlo. Entonces, por regla general, actualmente pues nosotros le consideramos que tiene los 100 años y no vamos, no nos metemos en complicaciones. Entonces, no, como no tenemos una base de datos que nos diga qué obras están en bajo esta figura del dominio público, pues no podríamos darte una certeza. Sin embargo, tenemos un trámite que se llama búsqueda de antecedentes registrales. Este trámite cuesta 146 pesos, en el cual tú puedes solicitar una búsqueda de una obra por tanto por nombre, por título de la obra, a partir, nos tienes que señalar más o menos de qué año a qué año, o bien ponerlo de forma general, y ahí saldrá pues todo lo que tiene registrado ese autor. Si tú pones Juan Pérez, entonces va a aparecer todo lo que tiene Juan Pérez. Pero también las obras se registran bajo seudónimo, entonces hay muchos autores que no utilizan su nombre real, utilizan un nombre ficticio. Entonces, si tú no te sabes su seudónimo, pues a lo mejor cuando realices la búsqueda, pues no te va a salir nada. A lo mejor vas a pensar, pues no tiene nada registrado. Entonces, habría que especificar muy, muy claro y hacer los parámetros de búsqueda, ponerlos bien para que te arroje los resultados correspondientes. Una vez que tengas ese resultado, pues tú ya podrás solicitar copias y ver si ya esta persona aún sigue viva o no sigue viva, y podrás investigar de alguna otra forma. Digo, hay personas que sí lo hacen para poder ver si pueden utilizar una obra libremente y ver si ya está en el dominio público. Entonces, es un poco complicado. Lamentablemente, no tenemos todavía toda la información. ¿Alguien más iba a preguntar algo? Sí. No, a partir de… La vigencia estaba vigente durante la vida del autor y después de su muerte, 100 años más. Entonces, la obra está protegida desde el momento que lo fuimos y la registramos. Desde ahí ya tenemos todos los derechos, pero va a estar vigente hasta que él se muera. A partir de ahí vamos a contar los 100 años más que va a tener. Cuando son dos o más autores, el periodo de protección se va a contar a partir de que muera el último. Si, por ejemplo, murió ahorita uno, bueno, murió hace 10 años el primero, luego después, 3 años posterior murió el otro, y actualmente murió el tercero, pues a partir de que murió el tercero, a partir del día de hoy contaríamos los 100 años. O sea, a partir de que muera el último autor, a partir de ese momento se contarán la vigencia contemplada en el artículo 29 de la ley.
Sí, ahí. Acá atrás. Sí. Dos preguntas rápido. La primera, dirigida al área de las multas. ¿Qué sucede después de que yo violo algún tipo de derecho de autor? ¿Qué es lo que me llega de parte del autor o del que tiene los derechos? ¿Una notificación, una advertencia o ya de plano la demanda?
Pues también depende. No depende de la obra, sino depende… Mira, generalmente los autores, no todos los autores, si son que no sean empresas, pues no todos tienen la capacidad económica y la infraestructura para poder hacer un reclamo, porque obviamente pues tienes que contratar a un abogado especialista en la materia para que poderte hacer el reclamo. Y generalmente cuando contratas a un despacho, a un abogado especialista en el tema, pues lo que te va a llegar primeramente pues será una carta de cese, que le llaman de cese y desistimiento, donde te dicen que estás utilizando una obra que está protegida y que el titular es tal persona, y en esta carta pues te advierten que la dejes de usar, porque si la sigues usando, pues obviamente ellos ya van a tomar una acción legal ya en tu contra. Eso sería lo mejor que te pudiera pasar. Lo segundo es que pueden solicitar una aveniencia, una junta de aveniencia en el instituto. En el instituto tenemos un procedimiento en el cual tú vas como solicitante y le dices al instituto: oye, ¿sabes qué? Pues yo soy titular de esta obra y me di cuenta que tal empresa o tal persona la está utilizando y no tiene mi autorización. Oye, pues llámalo para que podamos conciliar. Entonces ya el instituto, más o menos esto funciona como, como Profeco. Todos conocemos a Profeco. Bueno, si alguno ha ido, pues así más o menos funciona exactamente igual. El instituto ahí sí tiene un poco de coercitividad, es decir, cita a la persona y le advierte, la percibe que si no va, lo va a multar. Y estas multas sí son fuertes y sí los multamos y estas multas sí se aplican. Estas multas son iguales a las que aplica Profeco. Cuando uno no va a Profeco, igual también le aplican una multa y esas multas no nos las podemos quitar por nada. Entonces, igual sucede con nosotros. Les aplicamos una multa para que vayan. Entonces, de esta forma, pues los obligamos a ir. Y ya sea de cualquier parte de la República, tienen que venir al DF a poder conciliar este conflicto. No va a pasar de ahí, únicamente es una mera conciliación, es una plática donde se van a escuchar a las partes, me van a escuchar a mí como quejoso y vamos a escuchar a la otra parte pues, qué tiene que decir. Ahí mismo se les va a, la autoridad le va a decir a la persona que está utilizando la obra pues, qué obligaciones tiene y frente al autor de la obra, es decir, que si lo está utilizando, pues sabes qué, si le tienes que pagar, porque obviamente le corresponde su derecho y demás, y ahí va a quedar. Si en ese momento ellos llegan a una conciliación, pues ahí se va a sentar que llegaron a un arreglo y se va a dar por terminado el procedimiento. Y nada más. Si en caso de que no llegasen a ningún arreglo, pues se va a terminar el procedimiento y ahí ya va a quedar. Entonces lo que va a tener que hacer el autor va a tener que acudir a otra instancia. La otra instancia es acudir ante Limpia a un procedimiento de infracción en materia de comercio, donde ya es una demanda ya formal en contra de esta persona. O también puede demandarle daños y perjuicios. Los daños y perjuicios, de acuerdo al artículo 13 de la Ley de Derechos de Autor, es el 40% de las ganancias que haya obtenido esta persona por el uso de la obra. Eso es lo que le correspondería al autor, que le tendría que pagar esa cantidad a esta persona, pero eso es en la vía civil. Y también le corresponde, hay otra acción, que sería la acción penal, donde ya él puede ir a hacer la denuncia ante el MP porque están utilizando su obra y obviamente ahí ya es una cuestión pues ya un poco más delicada porque puede ser privado de su libertad dependiendo la gravedad de la conducta que haya realizado esta persona. Entonces, estas son todas las vías que se pueden optar.
Ok, por último, la última pregunta. Las librerías de música royalty free. En internet existen muchas páginas que las ofrecen, pero todas las venden. ¿Qué pasa si yo uso alguna sin comprar?
Pues estarías infringiendo tu derecho. Ellos podrían pues demandarte por el uso de esta obra sin contar con la autorización correspondiente. Tendrás una demanda. Digo, pero generalmente aquí en México, pues nosotros en nuestra casa a lo mejor y con nuestra computadora bajamos música, pues, que generalmente es lo que más sucede. Pues ahí no... Es muy difícil que les lleguen a llegar a una demanda por una cuestión de esta naturaleza, porque no hay una… La sanción que se sanciona es cuando hay una comercialización o se obtiene un lucro directo o indirecto, pero en este caso ustedes no tendrían ningún lucro. Pero si ya la venden, entonces sí ya entraría en un conflicto ya mayor.
Que participe en alguna bienal o en algún certamen y esta obra… tiene un premio económico, digamos, ahí y se usó una obra que a lo mejor no estaba debidamente registrada, etcétera, ¿no? Ahí hay una sanción por ello, por el hecho de que ganas un premio, que pues es dinero, vaya,
sí.
Que a lo mejor fue, pues sí, esto, ¿no? Concretamente una bienal, ahí hay una sanción.
Sí, sí habría una sanción, porque no hay una autorización para hacerlo, ya obtuviste un beneficio.
Ok, y si el premio es simplemente como una mención honorífica, cosas así.
Ah, bueno, pues ahí no. Si es para fines educativos, culturales, no habría problema. Entonces les comentaba que los derechos de autor se dividen en dos. En derechos morales, que es lo que les reiteraba hace rato, que el derecho moral identifica y únicamente le pertenece al creador, realizador de una obra artística o literaria. Y obviamente el titular de derecho moral, que siempre es el autor, pues posee diversos derechos. Y esos derechos aquí se los enuncié. Y básicamente se refieren a que él va a determinar si su obra va a ser divulgada o no va a ser divulgada. ¿Qué quiere decir? Si la va a hacer de conocimiento del público. Hay muchos autores que pues, desean, que hacen una obra y su deseo es mantenerla en su casa y la guardan ahí y ahí la tienen. Y hay otros que no, pues que sí desean que la hacen pública y obviamente la divulgan. Entonces, ese es un derecho que tiene el autor, únicamente él. La otra es exigir el reconocimiento de su calidad de autor. Ese es el derecho de paternidad que les comentaba. Siempre el creador o realizador podrá reclamar o pedir que se le reconozca su derecho de autor, de creador. Siempre se le debe de respetar. Es una de sus facultades o derechos que tiene. Otro es exigir o oponerse a cualquier modificación, mutilación o deformación de la obra. ¿Qué quiere decir con esto? Que únicamente el autor es el que va a autorizar si se pueden hacer cualquiera de estas figuras, nadie más. Entonces, si él autoriza que se modifique lo que hablábamos hace rato del logo, si autorizas, pues lo vas a poder hacer. Si no lo autorizas tú como autora, no lo van a poder hacer. Si lo hacen, pues estarían infringiendo tu derecho y tú podrías hacerles un reclamo en cualquiera de las vías que acabo de comentar. O el nombre. Sí, pero también si el nombre lo mutilas, lo deformas porque es parte de la obra, tratándose de un dibujo como logo, sería exactamente lo mismo. Después viene retirar del comercio la obra. Los autores, como tal, pueden, si ellos, hay muchos autores, escritores que deciden pues sacar del comercio su obra. Es decir, que ya no quieren que la obra se siga vendiendo, distribuyendo. Entonces, ellos tienen la facultad de decir, pues, ¿sabes qué? Lo voy a retirar, pero para poderlo hacer, tienen que, obviamente, tienen que pagar los daños y perjuicios que va a ocasionar sacar la obra de circulación del comercio, pues al editor tendrá que pagarle todos los daños que le va a ocasionar, es decir, todo lo que invirtió la editora para poder pues producir el libro. Entonces, si él cubre todos estos derechos, entonces va a poder ejercer esta facultad, porque a pesar de que la tenga, no quiere decir con ello que lo pueda hacer arbitrariamente. Obviamente hay que respetar los derechos también de las demás personas. Y en este caso tendría que respetar el derecho del editor, porque obviamente el editor invirtió para sacar el libro y obviamente también invirtió en la publicidad y en la promoción del libro. Entonces tiene que pagarle todas estas cosas que hizo para que pueda él sacar de circulación la obra. También el último derecho que tiene es que se puede oponer a que se le atribuya la autoría de una obra determinada. Hay muchos autores que escriben sobre un tema en específico. Entonces, cuando sale algún documento o algo referente a ese tema y no menciona el nombre del autor, muchas veces piensan que ese documento lo escribió un autor determinado. Entonces, muchas veces le atribuyen ese documento o a la autoría a un autor. Entonces, el autor tiene la facultad de decir, ¿saben qué? Yo no lo hice, a mí no me atribuyan la autoría de ese documento o de esa obra porque yo no la realicé, eso es otra de sus facultades. Después viene ya los derechos patrimoniales, que es el tema, estos derechos patrimoniales propiamente le pueden corresponder también al autor. Siempre, de hecho, cuando nace una obra, pues le pertenece tanto el derecho moral como el derecho patrimonial al autor. Pero este derecho patrimonial es el único que se puede transmitir a un tercero, ya sea a una persona física o a una persona moral. Y la única forma de transmitirse es a través de un contrato de cesión de derechos, o bien una obra por encargo, o bien una obra por encargo por una relación laboral, como es el caso de ustedes. De esas formas, únicamente es como la forma de transmitirse los derechos patrimoniales en favor de una persona moral. Pues básicamente el derecho patrimonial es la facultad de explotar la obra, de comercializarla. Y hay diversas figuras que ahorita vamos a ver en el artículo 27. Si se fijan el número 1, el apartado 1, ahí contempla todas las figuras para explotar la obra, para comercializarla, para usarla. Básicamente ahí se contempla todos los supuestos en los cuales uno puede utilizar, el titular de derecho patrimonial puede utilizar una obra. Y ahí se refiere a todos los medios, habla tanto de publicación, edición, efectuadas por cualquier medio, ya sea impreso, fotográfico, gráfico, plástico, audiovisual, electrónico, cualquiera o similares, o sea, aquí está contemplado todo. Entonces, el titular de derecho patrimonial, pues básicamente puede hacer cualquier cosa con su obra y puede utilizarla donde quiera, no hay una limitación para ello. A diferencia de las marcas únicamente las pueden utilizar para productos o servicios, nada más, y generalmente hay clases, y no únicamente la marca le va a proteger esa clase. Si, por ejemplo, es título de un programa de televisión, va a ser en la clase 41, y únicamente va a aplicar cuestiones culturales o artísticas y nada más, y no va a proteger otra cosa. Si, por ejemplo, lo van a utilizar en ropa, pues ya no aplicaría esa marca para clasificada en la clase 41 para ropa, porque la ropa está clasificada en la clase 25 y tendrán que hacer otro registro para estar protegidos para ese producto con esa denominación. Si no lo hacen, pues no van a estar protegidos. A diferencia de los derechos de autor, que los derechos de autor lo pueden utilizar donde quieran, lo pueden utilizar tanto en algún póster, tanto en internet o bien para en ropa, zapatos, oye, lo que quieran. O sea, no hay una restricción como tal, pero siempre y cuando no se salga de la naturaleza jurídica de la obra. Si es dibujo, siempre tiene que ser un dibujo, porque si ya lo trasladamos a una cuestión tridimensional del dibujo, pues ya deja de ser dibujo, porque ya es otra figura completamente diferente. Si respetamos su naturaleza, pues siempre va a estar protegido por un derecho de autor. Después ya viene la comunicación pública, que era lo que yo les comentaba. Les ponía el ejemplo de la fondita. Es un lugar público que puede acudir cualquier persona, y obviamente si hay música o hay un grupo tocando, pues ya se está comunicando públicamente la música, y el que tendría la obligación de pagar las regalías pues sería el establecimiento, porque obviamente es el que se está beneficiando con el hecho de que haya música en esos lugares, ¿no? Aquí se refiere a las transmisiones públicas de radiodifusión. Las emisoras como ustedes obviamente emiten una señal. Esa señal está considerada como un derecho conexo y se protege por los derechos de autor como un derecho conexo, y lo que protege es la señal, o sea, la señal emitida por la radiodifusora. Eso es lo que se protege a través del derecho conexo. Esta emisión es diferente al contenido. El contenido es completamente diferente y se protege, como ya vimos, puede ser cualquiera de las figuras que vimos. Y es un registro independiente, son dos registros completamente distintos. Uno es la emisión, que no requiere propiamente de un registro, sino únicamente es determinar. Tiene que tener ciertas características, obviamente tiene que ser un organismo de radiodifusión con un permiso emitido por la Secretaría de Gobernación para poder emitir cuestiones radiofónicas, para que sea considerado como tal. Tiene que cumplir primero con ese requisito. Después, pues obviamente tiene que emitir señales de radio, que es lo que hace el instituto. Entonces el instituto entra perfectamente y encuadra dentro de esta figura. Entonces el instituto emite señales. Entonces estas señales, si alguien las llegase a tomar la figura es retransmisión, si las retransmite, el instituto tiene la facultad de demandarle alguna cuestión administrativa o alguna demanda por esta retransmisión, porque está utilizando su emisión, su señal, para otros fines distintos. Entonces, es un derecho este derecho le corresponde únicamente a la radiodifusora. Es distinto al del contenido. El contenido se protege de forma diferente. Y pues se puede dar por cualquiera de estas opciones: por cable, fibra óptica, microondas, vía satelital o cualquier otro medio por conocerse. Después viene la clasificación de las obras. Y la primera habla sobre el autor, el autor que sea conocido. Es decir, que se conozca su nombre completo, nombre y apellidos, con el cual en la vida diaria pues, es identificado. Pero también hay obras que pues, son creadas por alguien y no sabemos, no tiene o no hay forma de poder determinar quién la hizo, porque no tiene ningún nombre y nadie sabe quién la hizo, y ahí está. Entonces esas obras se consideran obras anónimas. Entonces, si ustedes, por ejemplo, van a utilizar una obra anónima, la única obligación que tendrían es que mencionar el título de la obra y decir que el autor anónimo. Con que hagan esa mención, ustedes están cumpliendo con un requisito que marca la ley y no tendrían ningún problema. Malo sería si se dan la autoría a ustedes de eso, porque ya supieron que es anónima y saben que no es de nadie, y a lo mejor hay gente que se da los créditos correspondientes, pues ahí sí estarían infringiendo la ley, porque obviamente alguien que sepa que es anónima pues podría hacerles alguna denuncia por esas conductas. Y la otra son los seudónimos, es lo que les comentaba, que hay personas que no les interesa o no quieren que se identifique con la realización de una obra, y obviamente se ponen cualquier nombre. Y hay nombres muy, muy chuscos que pueden utilizar, pueden poner el que sea, hay gente que se pone, no sé, Patito Feo, Juan Querendón, El Quijote, y hay otros así, digo, más chistosos que la gente se llega a poner. Es permitido, no hay una restricción. La única restricción que existe bajo la figura del seudónimo, porque es una figura que nada más existe en derechos de autor, ni en ningún otro lado más, es que cuando hay estos autores celebran contratos, y contratos de edición o contratos de cesión de derechos, no lo pueden firmar bajo la figura del seudónimo, porque el seudónimo jurídicamente no existe, es una persona que legalmente pues no tiene obligaciones ni derechos, es un nombre únicamente, que es una figura para proteger únicamente la identidad del autor. Entonces, hay gente que solicita el registro de la obra bajo seudónimo, pero nos presentan contratos de cesión de derechos o contratos de obra por encargo con su nombre real, con su nombre de seudónimo, entonces no lo pueden firmar. Y el hecho de que si lo presentan con su nombre real y le ponen entre paréntesis seudónimo tal, pues ya estarían rompiendo con la figura, ya no se estaría cumpliendo la figura del seudónimo, que la figura del seudónimo es proteger la identidad del autor. Entonces, si lo hacen de esa forma, pues no tendría mucho caso. Y en realidad lo que sucede es que la gente confunde la figura del seudónimo con la figura del nombre artístico. La figura del nombre artístico es una figura diferente, que la mayoría de los artistas sí tienen un nombre artístico, pero el nombre artístico se protege a través de una reserva de derechos en la modalidad en el género de nombre artístico o grupo musical. Entonces, mucha gente piensa que los artistas, que el seudónimo se equipara al nombre artístico, y no, son cosas completamente diferentes. Si tienes un nombre artístico, si lo registra, y obviamente el registro ya le da la exclusividad de que esta persona es la única que puede utilizar ese nombre artístico. Hay locutores que han ido y registrado su nombre artístico. Por ejemplo, que yo vi fue el Jarocho. El Jarocho, creo que tiene su programa, no sé si aquí o en Veracruz, él tiene su reserva de derechos del Jarocho. Y hay una persona que tuvo un programa de televisión allá en Jalapa que utilizó el nombre del Jarocho. Y él, como tenía la exclusividad del nombre, él le impidió y le demandó que lo dejara de usar, porque obviamente le correspondería únicamente el derecho a él. O bien él puede autorizar lo que lo usan, también si él quisiera, lo podría haber hecho. Por eso es importante contar con todos los documentos para que ustedes no tengan el problema el día de mañana. Si van a utilizar un nombre artístico, pues protegerlo bajo esa figura para que ustedes tengan los derechos y no tengan ningún problema. Si van a utilizar un nombre de un programa, pues registrar el nombre del programa para que también sea de ustedes y no haya ninguna cuestión que al rato les llegue una demanda porque están utilizando un nombre que le pertenece a alguien. Después viene cómo se pueden dar a comunicar las obras. Las divulgadas es pues, cuando ya dejó de ser inédita, que ya se comunicó, ya se hizo del conocimiento del público en general. Las inéditas son las que aún no siguen ahí guardadas. Y las publicadas, que ya están en el comercio. Por su origen, las obras pueden ser primigenias. La primigenia es la primera que realizamos, la primera creación que realizamos sobre o que escribimos sobre algo, un tema en específico. Y las derivadas se refieren a que ya existiendo una obra ya preexistente, la tomamos como base y a partir de esa obra creamos una nueva. O sea, ya sea que la ampliemos, puede ser una traducción, o bien puede ser una transformación, o puede ser una adaptación. Si le realizamos cualquiera de estas figuras, sería una obra derivada, porque ya obviamente surgió de una que ya existía. Por su creador, obviamente individuales se refiere a un solo autor, las de colaboración se refieren a dos o más autores, y las colectivas se refiere cuando es un número muy muy grande de autores que no hay forma de determinar el porcentaje de participación que tuvo cada uno de ellos. En este caso, la ley señala que la participación de creación se les va a dar en partes iguales a todos, porque no hay forma de poder determinar qué porcentaje participó cada uno de ellos. A diferencia de las de colaboración, que sí se puede determinar y se puede manejar un porcentaje, que puede decir, no sé, uno hizo el 10% y el otro el 90%, o uno hizo el 50% y el otro el 40%, o 50-50%, que sí hay forma de poderlo determinar. Esto es una parte importante porque dependiendo del porcentaje de participación, cuando hay pago de regalías, pues dependiendo de ese porcentaje, es el porcentaje que le van a pagar por esas regalías que van a recibir. Entonces, es la parte importante. También el porcentaje de participación tiene que ver con la cuestión de iniciar alguna acción legal en contra de alguien. Va a depender, si son varios colaboradores, pues va a depender que todos estén de acuerdo, que más del 50% más uno esté de acuerdo en ejercitar alguna acción. Entonces, el porcentaje de participación en la realización de la obra nos va a servir para poder determinar si demandamos o no demandamos. También nos sirve para ello. Esta es la leyenda que yo les comentaba, que deben de poner cuando ustedes creen una obra. Yo les recomiendo que siempre pongan esta leyenda, que es derechos reservados, DR.OR, seguido del símbolo C, el nombre completo y dirección del titular del derecho de autor y el año de la primera publicación. Esto es recomendable. No, a pesar de que es utilizado en la práctica para los libros o también para los fonogramas, ustedes lo pueden utilizar para lo que en cualquier obra. No es una limitante, al contrario, va a beneficiar, porque de esa forma pues la gente va a saber que esa obra le pertenece a alguien, ¿no? Y la va a poder identificar y en todo caso los va a poder localizar para poder tramitar en su caso alguna licencia o alguna autorización para el uso de sus obras. Lo que no está protegido, eso está contemplado en el artículo 14 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y las ideas en sí mismas. O sea, si yo tengo una idea, hoy amanecí y tengo la idea que voy a escribir sobre un tema sobre el bullying y voy a tocar dónde se que en las escuelas se da más y cosas así, pues simplemente es una idea que se me ocurrió y que no hay ningún desarrollo. Entonces, por lo tanto, es una simple idea. No puedo ir a registrar. Si yo lo escribo, esta idea, decir, porque mucha gente lo que quiere decir es que, pues yo voy a escribir sobre lo que les comenté, y lo escriben así en una hojita. Voy a escribir sobre el bullying, que va a tocar estos temas tales y tales y tales, y casi ponen el índice. Pues eso no es un derecho de autor, pues es simplemente es la idea que únicamente en vez de tenerla aquí en la mente, pues la escribí y sigue siendo una idea. Cuando ya la desarrolle, entonces ya va a dejar de ser idea y ya va a ser un derecho de autor. Y me refiero mucho a esto, hago mucho énfasis, porque esto sucede mucho en la práctica. Y mucha gente va y quiere registrar las ideas como tal y las ideas no son. Hay que desarrollarlas para que dejen de ser ideas. Dentro de esta misma fracción están las fórmulas, las soluciones, conceptos, métodos, tampoco son objeto de registrar. Estas figuras se registran bajo otras figuras de propiedad industrial que no son derechos de autor, son diferentes, son otras figuras. Por lo tanto, como se protegen a través de otra figura, la ley de derechos de autor las omite, no les otorga ningún reconocimiento. Después viene el aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las obras. Si yo escribo sobre un tema en específico, y el día de mañana pues yo ya leí el libro y es un tema muy, por ejemplo, uno del bullying, y yo voy a ir a una conferencia sobre el bullying, y yo leí el libro y ese libro me sirvió para darla, es un aprovechamiento industrial que estoy realizando de las ideas contenidas en ese libro. Y por lo tanto, el autor no me podría hacer ningún reclamo, porque no estoy utilizando su obra, o sea, no la estoy reproduciendo, porque las únicas conductas que están tipificadas como una infracción administrativa es la reproducción, o la mutilación o la deformación de la obra, o la comunicación pública, y no estoy cometiendo ninguna de ellas. Únicamente, pues yo con mis propias palabras estoy dando la plática sobre el tema del bullying, pero obviamente me basé mucho de lo que leí. Puede ser que haya utilizado varias obras, y de ellas esas obras me sirvieron para dar esta plática. Y por lo tanto, no me podrán hacer ningún reclamo, porque no estoy utilizando la obra como tal. Después vienen los esquemas, planes, reglas, actos mentales que tampoco son objeto de registro. Las letras por sí solas tampoco, a menos de que tengan cierta originalidad. Y aquí lo que me preguntaban, por derechos de autor, los derechos de autor no protegen los títulos. El título únicamente identifica a la obra y ya. Pero no es susceptible de exclusividad, no da ninguna exclusividad. Le queda la exclusividad es la reserva de derechos y la marca, son las únicas que dan exclusividad sobre los títulos. Los derechos de autor no los dan, no dan ninguna exclusividad. del título me refiero, lo que protegen es la obra. Los simples formularios tampoco, si ustedes hacen un libro de ejercicios, pues no, para ser llenado, no es objeto de protección por derechos de autor, porque tampoco sería una cuestión literaria. Podría ser, o podría caber la posibilidad que puede ser objeto de protección como un, como una compilación base de datos, que lo que protege la compilación base de datos es el ordenamiento del, y acomodo de la información únicamente. O sea, que tuvo la idea que le, de acomodar la información de cierta forma porque es más didáctico, más práctico, eso es lo que, y tiene cierta originalidad, es lo que protege esta figura. Entonces, podría caber la posibilidad de proteger los formularios bajo esa figura, pero habría que checarlo. No, la reproducción de escudos, banderas y demás tampoco se puede utilizar, o bien de algún instituto o organismo internacional tampoco podría ser. Los textos legislativos, y aquí viene a lo mejor lo que les interesa un poquito, el contenido informático de noticias, es decir, si una noticia como tal, nadie se puede apropiar de ella, porque como tal es una noticia, que hoy llovió mucho y se inundó Periférico, entonces es una noticia que cualquier persona la puede comunicar, pero lo que sí se protege es la forma de expresión, es decir, cómo la doy a conocer esa noticia, es lo que sí se protege, porque obviamente pues hay una parte intelectual por parte del comunicador, eso sí, lo que sí se podría proteger es esa parte de cómo la está comunicando, y es un derecho conexo de interpretación. Los refranes o los dichos tampoco son objeto de protección. Esto que lo que les comentaba es el artículo 148 y tiene que cumplir con ciertos requisitos. Los requisitos esenciales son estos: que las obras ya estén divulgadas, que no se afecte la normal explotación de la obra, que se cite la fuente y que no se altere la obra. Si cumplimos con estos requisitos, vamos a poder utilizar una obra libremente sin pagar una licencia o autorización. Pero también, aparte de estos requisitos, el 148 maneja algunas fracciones, algunos incisos, y uno de ellos es que para cuestiones informativas o noticiosas se va a poder utilizar una obra sin pedir la autorización, pero siempre y cuando tenga esos fines noticiosos e informativos, o bien puede ser con fines educativos o culturales, también se podrá utilizar una obra sin pedir autorización. Si cumplimos con estos requisitos y es para esos fines, vamos a poder utilizar una obra y no vamos a pagar nada al titular del derecho. Bueno, estas son las fracciones que les decía, cita de textos, partes de la copia, te permite la copia privada, copia de respaldo también es permitida. ¿Sigue? Y estas son las formas de transmisión de los derechos patrimoniales. Puede ser que cuando esté todavía vivo la persona los pueda transmitir a través de un contrato o convenio, y cuando ya murió, pues únicamente la única forma de transmisión sería a través de una sucesión, ya sea testamentaria o bien intestamentaria, cuando no hay testamento. Son las únicas formas para poder transmitir los derechos. ¿Sí? ¿Sí? Y cuando hay cesión de derechos, debe de haber una onerosidad, temporalidad, debe estar por escrito, y el requisito esencial que debe de inscribirse en el instituto, porque si no se inscribe, únicamente surte efectos entre las partes, que quiere decir que si algún tercero utilizara la obra, ustedes no podrían hacer ningún reclamo porque no escribieron el contrato de cesión de derechos. Entonces, pues no, propiamente no serían los titulares porque les faltó inscribir la obra, y este requisito es esencial para poder tener los efectos legales. Esta es la figura que actualmente opera para ustedes, pero obviamente desde la cuestión de una relación laboral. Entonces, cuando ustedes trabajan para una empresa o institución, pues obviamente todos los derechos le van a corresponder a la empresa, aunque luego muchas veces no lo creen, pero sí está ahí. Y aunque no haya el documento, basta con que se acredite que ustedes tienen esas funciones y se les pagó por eso, basta con eso para poder acreditar, aunque no haya contrato o no haya una cláusula específica. Pues no sé si tengan alguna duda o comentario.
Bueno, pues… les agradecemos a todos su presencia el día de hoy. Muchas gracias. Gracias al licenciado Saúl Alejandre, en nombre del instituto le otorgamos esta pequeña constancia, este reconocimiento. Muchas gracias y gracias a todos por su presencia. De verdad les agradecemos mucho. Espero que haya sido constructiva. Que estén muy bien. Gracias.